Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 6 minutos. Somos Mediodía en COPE más y te vamos a acompañar. Lo estamos haciendo en este martes de tránsito hasta las Navidades, porque estos días son raros, raros, raros. Todo el mundo pulula por Madrid ya con bolsas. No quiero imaginar lo que van a ser los días de la semana que viene. En fin, Álvaro Coutelé no trae ninguna bolsa. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Para qué?
No sé, porque vinieras de comprar alguna cosilla.
No.
¿O algo?
Nada,
no,
nada.
Nada.
Las compras en rebajas, que sale todo más barato.
¿Y en Navidad, los Reyes?
Bueno, mis hijos ya son mayores.
Bueno, pero los Reyes vienen y traen bolsas. Ya,
como a mí siempre me traen carbón, no sé por qué.
A ver si encuentro una camisa adecuada a ti. Y este año se la pido a los Reyes.
Esta tampoco te gusta, está mal esta también.
No, está bien, pero vale. No, para que varíes un poquito.
Luego te digo quién me la ha comprado, para que la regañes, si
acaso. Vale. Vale, vale. Que vaya lío, ¿no?
Sí, no sé qué ha roto esta mañana, que toda la zona de Atocha...
Ay, lo he hecho sin darme cuenta, fíjate.
Sí, pues sigue rota la tubería y está costando encontrar la avería para intentar solucionarla. Es cierto que ya se ha acotado mucho el corte de suministro de agua a la zona muy cerquita de la estación de Atocha. Hablamos del Paseo de las Delicias, Santa María de la Cabeza y Avenida Ciudad de Barcelona, porque el corte esta mañana ha sido muy general, porque tenían que parar de que saliese agua de esa tubería y poder intentar que las galerías anegadas empezasen a rebajar ese nivel de agua, intentar, pues eso... poder acercarse a esa rotura. Ya está localizada y en breve van a intentar ponerse a repararla. Yo creo que hasta después de comer la gente que no tiene agua no va a poder volver a tener ese servicio, y los que esta mañana nos han podido duchar, pues mira, como antiguamente, a refrescarse un poco, como decían,
que hagan lo,
¿no?
Haga lo que puedan,
¿no? Que hagan lo que puedan. El caso es que ha habido mucho retraso en cercanías también, ha afectado mucho, menos a Metro, que ha tenido un rato de estar cortada la línea 1 entre Tirso de Molina y Atocha, pero enseguida se ha puesto en marcha la circulación. Más problemas en cercanía, sobre todo los que querían ir al aeropuerto, que tenían que bajarse y buscarse la vida o en un taxi, en un autobús, o ir a Chamartín, que es de donde salían otra vez los trenes hacia el aeropuerto. Todo eso se ha normalizado y ahora solo falta que las casas que no tienen agua pues puedan tenerla lo antes posible. Es una de las noticias del día, esa rotura de una tubería cerca de Atocha, pero hay más. Por ejemplo, nos hemos acercado al centro de Madrid una vez que ha terminado el puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción para ver qué tal les ha ido a los comercios madrileños, sobre todo a los del centro, económicamente hablando. Según la patronal de hostelería y ocio, en restaurantes, en hoteles y en todo lo que tiene que ver con la restauración y el ocio, pues se han gastado estos días los madrileños, los turistas nacionales y los internacionales, que también hayan venido por la cumbre del clima, 19 millones de euros. Eso hay que sumarle todo lo que se hayan gastado en pequeños comercios que no tienen que ver con el ocio. Es decir, regalos, objetos, pañuelos, ropa... Súmale unos 25 millones de euros. Calcula las patronales
cifra,
que estos 4 días se han podido gastar los turistas que han estado por Madrid. Hablando de obras y de tuberías, nos hemos dado una vuelta también por las obras del Vicente Calderón. ¿Cómo va la demolición de la grada del Manzanares, la que está pegada al río? Va a buen ritmo, va según lo previsto, está todo controlado y en un mes y medio aproximadamente ya empezaremos a desviar otra vez el tráfico por donde era antiguamente la M30 y no ahora, que es, sigue pasando desde hace ya semanas el tráfico por lo que antiguamente era el césped del Calderón. Los vecinos, pues con mucha paciencia y resignación, aguantando, pero sabiendo que es una obra necesaria, que hay que tirar esa grada poco a poco para evitar daños personales y que pueda fallar la estructura de la M30, y que saben que dentro de un tiempo, cuando se termine toda esa zona del Mau Calderón, pues tendrán unos buenos parques, unas buenas zonas verdes y viviendas en lo que antes era el estadio Vicente Calderón. Y por lo demás, estamos pendientes también a nivel político de esa oferta que se ha sacado de la manga Más Madrid para el gobierno municipal del Ayuntamiento de la capital, el de Martínez Almeida, el de PP y Ciudadanos. Dicen que apoyarán las cuentas de ese gobierno municipal si ellos no se apoyan en Vox para sacarlas adelante. Es decir, que se separen de Vox. Eso sí, el apoyo no es gratuito. Le piden una serie de cosas, como por ejemplo ampliar Madrid Central, crear una línea M35 de la MT que vaya alrededor, porque así sale mejor, de la M30, más presupuesto, un 45% más de presupuesto para las víctimas de violencia machista y sus hijos, y alguna cosita más que tiene que ver con el vertedero de Valdemín Gómez. Una carta a los Reyes Magos que ya ha dicho el gobierno municipal que no la va a aceptar. Martínez Almeida dice que solo quiere ver por escrito, y segundo, dice que le da la misma credibilidad que el perdón de Javier Bardem, que le llamó estúpido el pasado viernes.
Uy, ¿cómo está el patio?
Revuelto.
Madre mía.
Y aguado hoy con la tubería.
Uy, madre mía. Venga, Álvaro, hala, hijo.
Venga, adiós.
Que descanses.
Ya no me das su caramelo,
venga,
pero
que
no,
sí.
No, no quiero.
Ay, ¿no quieres?
Ya a partir de hoy, polvorones o turrones. La cheche es para
llévate
después
un caramelo de,
Reyes.
De tránsito también.
Vale, pero turrones, venga. Trocitos de turrones.
Venga,
o
eso la semana que viene. Ya.
O
venga.
Polvorones o algo, ¿no? Mantecados.
Uy, vamos a ver cómo está el tráfico, que yo no sé en qué situación estarán las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Pues a esta hora tenemos que hablar de tráfico persistente para entrar a la capital por la A1, su paso por el Molar, y por la A6 en el entorno de Torrelodones. Mejora en la zona del Plantío y también en la zona de Getafe, la A42. Ya no encontramos retenciones persistentes de salida en sentido Toledo. A esta hora lo que sí destacamos es en la M50, en el entorno de Alcorcón, en sentido 5, carretera de Extremadura.
Inmaculada Landeras está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo están las calles ahora mismo?
Bueno, pues animadas, concretamente las del centro. Parece que se están animando bastante los madrileños en acceder a la zona de Gran Vía. No es recomendable, aunque lleven el vehículo eléctrico, porque resulta muy incómoda. No olviden que la Gran Vía no tiene tanta capacidad. Y no solamente hablamos de Gran Vía, sino de las zonas aledañas. Destacamos también dentro de esa zona centro el acceso desde la Ronda de Valencia a la Glorieta de Atocha. El paso inferior ya está abierto en ambos sentidos, porque esta mañana amanecimos llenos de incidencias. Y donde sí estamos viendo todavía bastante problemas en la plaza de Cristo Rey. Hay tanto problema en la superficie que el acceso desde la avenida de la Memoria para estos conductores de la 6 tiene bastante retención. Por lo tanto, a evitar sobre todo las vías más desfavorecidas en cuanto a semáforos, como son en este caso Isaac Peral. La M30 sigue estando tranquila, con más intensidad, pero el tráfico es completamente fluido.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Qué sintonía tan divertida esta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Queda lámpara latre. Mira, los sí. Piececillos se me van. Es que me cuelgan un poco de la silla.
El cascabeleo, el cascabeleo.
Lo reconozco.
Es que tenemos una estatura tú y yo.
No,
tan...
es que subo, la silla la subo mucho, como que quiero estar por encima de todo, ¿sabes? Ahí verlo todo bien
y
en la mesa.
Y luego te cuelgan las piernas.
Claro, las piernecillas me cuelgan y puedo bailar con los piececillos esta música.
De
en
verdad.
Fin, hoy nos traes...
Que nos van a echar, Ana.
No, no, no se echa. Esto son risas que tenemos de nosotras mismas, que es una imagen que de verdad habría que vernos. Vienes a hablarnos de una mujer interesante.
Sí.
De María Emilia Riquelme.
Sí, de la que hasta hace poco yo conocía bastante poco, por no decir nada. Y resulta que tuvo una vida apasionante. Fue la fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. Vivió a mediados del siglo XIX en Granada y se dedicó fundamentalmente a ofrecer educación a niñas y a mujeres sin recursos. El pasado mes de noviembre fue beatificada y la Iglesia la recuerda a partir de ahora cada 10 de diciembre. Y por este motivo, a las 7 de la tarde, en la Catedral de la Almudena, el Cardenal presidirá una misa de acción de gracias por su beatificación, en fin, también por su vida, todo su legado espiritual y toda su obra que ayuda a tanta gente. Y te cuento más cosas. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas ha organizado un ciclo de cine para adultos sobre la película Vivir sin parar. Será el próximo miércoles 18 de diciembre a las 4 de la tarde y moderará el acto la periodista Beatriz Péquer. Y si alguien quiere más datos, pues que consulte la web caritasmadrid.org. Y por último te cuento que la Universidad San Dámaso celebra el día de su patrón con una eucaristía mañana a las 11 en la capilla del seminario.
A ¿qué las te parece? 11, fenomenal.
Tres apuntes.
Tres apuntes interesantes a cada cual más. Gracias, Amparo Latre.
Hasta no me voy, me quedo, ¿no?
Bueno, te puedes dar un paseillo si quieres en lo que escuchamos unas cosillas y no te muevas.
Mucho, venga.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. El
viernes 13 nos visitan Son del Sur, con todo su arte flamenco y rumbero, que nos harán pasar una gran noche en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Protégete de la pantalla del móvil y ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Gran Hotel Ática 21 Las Rozas ofrece su gran cena gala fin de año con un estupendo programa de animación, cena cotillón, retransmisión de las campanadas y barra libre hasta las 4 de la mañana. Desde tan solo 180 euros por persona. Reserva ya en el 916-3084-10. 916-3084-10. Brindemos juntos por este 2020. Gran Hotel Ática 21 Las Rozas.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990 90 89. ¡Vamos!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Buenos días.
Vemos en su currículum que su trayectoria académica no es especialmente brillante.
Ya, es que...
Tranquilo, aquí las notas que importan.
Que están abriendo batalla. Y si al final lo recuerdan que soy grita fuerte mi nombre.
Ser despistado significa que no le prestaste atención a aquello que te dijeron.
No sabía exactamente qué quería hacer porque había varias opciones y estaba un poquito despistado hasta que descubrí el diseño gráfico.
Porque ser despistado, ¿qué es? Es ser un explorador, es salir a buscar, es despistarte pues mirando de repente algo bonito.
Yo creo que todos en algún momento y para alguna cosa somos despistados, ¿no?
Dejemos de hablar de fracaso escolar.
Ayudemos a todos los niños y niñas a encontrar su talento, porque hasta que descubrimos nuestro verdadero potencial en la vida,
no somos fracasados.
Todos somos despistados.
1:18, esto es Mediodía en COPE más. La verdad es que no. Yo no estoy de acuerdo en que todos seamos despistados. Despistados solo hay dos, en este caso, aquí, en el estudio. Ellos son Dani y Marco,
sí,
y
hola.
Crespo. ¿Qué
hola,
tal?
Buenas.
El resto podemos ser seguidores, podemos estar de acuerdo, pero despistados como tal, como el grupo de música que nosotros conocemos, tenemos a estos dos componentes. Que se han metido en un sarao y han decidido hablar del fracaso escolar. ¡Qué tela, marinera! A sí. Través de una campaña que tiene un hashtag, todos somos despistados.
Ajá, pues se nos ocurrió, sí, porque, bueno, pues al final somos padres y empiezas a plantearte, ¿no?, qué futuro pueden tener tus hijos. Y también echas la vista atrás y ves cómo eran las cosas cuando nosotros teníamos que tomar una decisión de qué queríamos ser. Y creemos que no se apoya lo suficiente a la gente que no quiere ser lo normal, digamos, ¿no? Entre comillas, lo que se espera de como algo normal, las carreras que se supone que tienen más salidas, que tienen más futuro y que al final son las más populares. Y hay gente que se puede dedicar a trabajos muy diferentes, muy distintos unos de otros, que no cuentan con un apoyo en el sistema educativo, ¿no? Parece que están como al margen y que no se les presta ninguna atención ni nada, es como si no existieran. Y al final hay gente que estudiando las cosas que tenemos que estudiar en el instituto, en el colegio, pues no sé, no les interesa, no muestran ningún interés o se les da mal por cualquier motivo y se les tilda de eso, de fracasados, de que es que no sirven para nada y quizás sirvan para otra cosa que no se está evaluando ahí.
A mí me ha gustado mucho, ha sonado antes la palabra talento, ¿no? Yo creo que hay mucho talento escondido y cuando uno está estudiando, no siempre los talentos afloran, ¿no? No uh-huh. Todo lo que se mide en un examen o en un proyecto o en un aula, no todos los talentos salen ahí, ¿no? Y entonces yo creo que a determinadas edades, hasta que uno no descubre cuál es el sello particular que puede dejar en la sociedad o en la vida, pues uno como que no encuentra esa paz o también esa motivación para superarte a ti mismo, ¿no? Y yo creo que a estas edades hay que acompañar mucho a los chavales precisamente para que cada uno descubra dónde está ese don, ¿no? Ese talento que tiene. También es importante que vayan aprobando los exámenes, pero sí que les ayudemos a descubrir dónde está el potencial que tienen.
Sí, yo creo que hay en muchos casos...
cada vez menos, afortunadamente, en los que no se intenta ayudar a los chavales a buscarse, ¿no? A buscar qué quieren hacer. Y hay muchos chicos que están perdidos, muchos chicos y chicas que están perdidos en la vida, que no saben qué quieren hacer.
Y peor todavía,
tienen un talento increíble.
Claro, no es que estén perdidos, es que están desanimados y abatidos, sí, por cómo se les tilda, ¿no? Fracasado, eres un fracasado. No sabes matemáticas, no sabes lengua, no eres bueno en biología. Pues no, no es así el asunto.
Claro.
Esta campaña, que está muy bien y que aconsejo que busquéis en las redes, porque de verdad los vídeos son muy recomendables, ¿eh?, para que pongáis a vuestros hijos, da igual la edad que tengan. Quiero decir, hasta 20 y tantos años pueden ser una edad estupenda, y no miro a nadie, Carlos Alonso, nuestro compañero, todo el mundo susceptible, es un hijo así añadido de últimamente.
Del equipo.
Del equipo. Todo el mundo puede cambiar y hacer otra cosa que a lo mejor le motive más, y no hay que preocuparse. Habéis contado con la participación de un mago, Jorge Luengo, de Miriam Fernández, sí, la de la voz, pero aparte de eso, otras muchas cosas más. Ha sido campeona olímpica de élite, nadadora, Elsa Punset y Chema Alonso, el hacker, ¿eh? Ellos todos han contado sus experiencias y son todas bastante aplicables al resto del personal. Y también hay otro colaborador que nos toca, a nosotros de fondo, es Javi Nieves.
Pues mira, hemos hablado con Javi Nieves. Muy bien, porque mi hijo mayor decidió que quería estudiar arquitectura en el último momento, ahora está contento, y mi hija, la siguiente, está ahora en segundo bachillerato y todavía no sabe qué quiere hacer, o sea que no les he debido inculcar muy bien eso de la vocación. Los otros todavía son pequeños y no lo tienen nada claro tampoco. Así que esto, pues yo creo que no se puede trasladar, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Pues les apoyas, les dices lo importante que es estudiar, que trabajen, más que... Es verdad que nos obsesionamos demasiado muchas veces con el estudio, y hay niños que tienen muy clara cuál es su vocación, y a lo mejor eso no pasa por una carrera universitaria, y van a ser igualmente felices y pueden tener un recorrido profesional extraordinario. Entonces no todo el mundo tiene por qué seguir estudiando, y yo eso sí que se lo he dicho muchas veces: oye, pensad qué queréis ser, porque a lo mejor no tenéis que estudiar. Es decir, una carrera universitaria es para disfrutar estudiando, y si no, pues hacerla por hacer no creo que sea una buena idea.
¿Cuántas veces los mayores no estamos un poco despistados también?
Sí, totalmente. Hay que reconocerlo.
De repente te pasa algo en la vida que te obliga a resituarte, o se te surge un problema, una dificultad, una piedrecita en el camino con la que no tienes una solución. Y nadie nos machaca con etiquetas, ¿no? Sin embargo, a determinadas edades sí lo hacemos.
Bueno, sí nos machacan con etiquetas también. El caso es machacar. Pero, es que hay una costumbre...
Pero no tanto como hacemos con los adolescentes, yo creo. Parece como que es una época en la que tienes que despejar un montón de incógnitas, descubrir qué vas a hacer, qué quieres hacer. Y bueno...
A mí me encantó lo que contaba en el vídeo Jorge Luengo, el mago.
Fui buen estudiante, me gustaba mucho estudiar, me encanta estudiar y me encanta aprender.
De pequeño sabía lo que quería ser de mayor.
Yo lo tenía clarísimo, yo quería ser mago. Pero en mi casa, mi familia es muy formal, papá médico, mamá profesora, hijo, tú estudia.
¿Que el niño saque malas notas significa que le iba a ir mal?
Yo considero que nuestro sistema actual premia, o únicamente premia, ciertos aspectos. Y eso lo que ocurre es... Como profesor de matemáticas, yo te voy a decir la primera frase que yo le decía a todos mis alumnos el primer día que yo entraba en clase. Yo no quiero buenos alumnos, quiero buenas personas. Si sois buenos alumnos y además buenas personas, estaré encantado. Hay un momento donde todo encaja, y ese momento es la educación. La educación te permite que todas y cada una de las piezas tengan sentido. Yo creo que esa debe ser la máxima de un docente. Sacar la pasión de los chavales para que consigan cumplir sus objetivos.
Jorge Luengo explica en este vídeo cómo, pues, aprobó unas oposiciones, que todos sabemos que son difíciles, consiguió una plaza cerca de su casa como profesor de matemáticas, y cuando una vez participó en una especie de concurso, campeonato de magia, y recibió algún que otro reconocimiento, pues dejó aparte esa faceta de su vida y se metió de lleno en el mundo de la magia, que es lo que le ocupa ahora mismo. Y contaba también el soponcio de la madre. Y...
que no la podemos claro. imaginar.
Que ahora es su mayor fan. Claro. Simplemente es el ritmo que cada uno tiene de entender las cosas.
Imagínate a alguien sí. como él, ¿no? Con las notas que sacaba, que es que era de 10.
Sí, sí.
O sea, el y el carrerón. Honor. Y el carrerón,
El carrerón, ¿no? Y dos.
Tenía tres ingenierías, sí. creo, y sí, es un y crack.
Decía a tus padres que iba a ser mago, ¿no?
¿Y vosotros tenéis hijos?
Sí. Sí.
¿Y qué, sabéis que ya os dicen qué quieren ser de mayor? ¿Les preguntáis alguna vez? O...
Sí, pero bueno, vamos, yo las mías están todavía un poco perdidas. Están, bueno, pues cada día quieren ser una cosa. Les gusta mucho pintar, entonces, bueno, pues lo que intentamos es, ya que les gusta mucho, potenciarlo al máximo. Pero bueno, todavía tienen 5 años. A lo mejor del año que viene les apetece hacer otra cosa y bueno, pues
cambian mucho los niños.
Están en un momento de que tienen que explorar y tienen que buscar.
Yo tengo una de 16 y está en un momento de su vida pues que no sabe lo que quiere hacer, ¿no? Pero yo la entiendo porque a mí me pasaba lo mismo.
Y qué difícil que tengan que elegir ya opciones.
Claro, es que no tienen por qué.
Es muy complicado.
Lo que tienen que hacer es buscar lo que le gusta y yo siempre le digo, bueno, no te preocupes, que ya te llegará. Yo siempre le pongo mi ejemplo, ¿no? Que... Yo no sabía qué quería ser hasta que no tuve 22 años o 21, que bueno, que fue cuando empecé a tocar en grupos y me gustaba ser músico. Aún así, pues bueno, sabía que quería ser músico, pero sabía lo difícil que era. Lo intentaba y luchaba mucho por ello, pero bueno, pues que oye, que ha salido al final, ¿no? Pero si no hubiese salido, pues seguro que hubiese encontrado otra rama. A lo mejor dentro de la música no hubiese acabado tocando la guitarra, pero a lo mejor sí hubiese acabado en una radio, hubiese acabado en una discográfica, no sé. Algo relacionado con la música, seguro.
Y a estos chicos, sobre todo, que no tengan miedo a equivocarse, ¿no? O sea, claro. que son edades en las que, bueno, pues tienes que ir probando. Claro. Genial si lo tienes claro, pero si no, pues bueno, tienes que ir viendo y los padres pues estar ahí animando, ¿no? Y acompañando.
De hecho, no sé quién lo decía en alguna de las entrevistas, que no conocía a nadie en el mundo que haya triunfado sin haber fracasado antes unas cuantas veces. Javi Nieves era, de hecho.
Sí. Claro.
Y es verdad, ¿no? Yo creo que la manera de poder llegar a algo en tu vida es equivocarte, aprender por ti mismo qué estás haciendo mal e intentar mejorarlo.
Elsa Punset también hablaba de eso, de que sus amigos la contaban que ¿por qué no habla en público? ¿Por qué no exterioriza todos los fracasos que ha tenido para que la gente vea que también ha sufrido esos reveses?
Encontrar mi camino fue dificilísimo. Primero porque venía de entornos muy mezclados y variados. No sabía ni en qué idioma hablar. Las personas que me rodeaban tendían a decirme que tenía que ir por un determinado camino y tardé mucho en decidir que iba a seguir mi propia voz. Igual que no hay emociones buenas y malas, no hay temperamentos buenos y malos, sino que este mundo realmente necesita personas de todo tipo, porque somos muy buenos colaborando, y colaborando es como realmente damos lo mejor de nosotros, ¿no? Los humanos. Yo tengo un amigo profesor que ya no les pregunta a sus alumnos qué quiere ser de mayor, les dice que 5 cosas quiere ser de mayor. Un campo por labrar, y no te vas a descubrir porque no eres una sola cosa, vas a descubrir la cantidad de cosas que puedes ser a lo largo de una vida entera.
Tienen una vida entera para claro. descubrir que les gusta algo muchísimo. Claro. Pero muy tarde también, no pasa nada.
Sí, sí, no pasa nada. No pasa
Incluso
nada.
Puede que te guste algo muchísimo, lo desarrolles y un día te canses y decidas que te gusta hacer otra cosa y, claro. y puedes cambiar y hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que es lo bonito de poder explorar y poder descubrir cosas.
Lo mejor es poder, lo que tú dices, explorar, conocer muchas cosas diferentes. Está bien esta campaña, en la que habéis conseguido que participen cabezas muy bien amuebladas, como también la de Chema Alonso. También ha sido un empolloncete, ha sacado unas notazas, sí. quería trabajar en algo relacionado con la tecnología y bueno, fíjate dónde ha acabado. Es casi peor, bueno, no sé qué decirte, porque claro, ahora estamos hablando como padres. Uno pasa esa época de la infancia, adolescencia o posadolescencia sin tener claro a qué se quiere dedicar para ser feliz, pero también los padres no lo pasamos bien, pensando que ellos... O sea, en mi caso, por ejemplo, yo les digo a los míos también que cómo quieren ser felices. O sea, no les digo, ¿qué queréis hacer? O sea, porque es que si no, menudo agobio tienen ellos encima. Vaya responsabilidad que les damos también a ellos.
Mira, cuando empezamos a preparar la historia esta, empezamos a darle vueltas, yo quedé con mi prima, que es profesora de la Universidad de Alcalá, en Guadalajara, y ella tiene una asignatura, es profesora de una asignatura que se llama Educación para la Felicidad. Y lo que hacen es analizar, los chavales que se apuntan, es ver si son felices. Y es impresionante la cantidad de gente que está estudiando una carrera que no quiere estudiar. Hay muchísima gente que viene a esta asignatura que descubre que está estudiando algo que no le gusta. Que están ahí pues porque sus padres les dijeron que era lo que tenían que estudiar, pues porque su madre se dedicaba a esto y ella quería seguir su camino, por mil razones que no son quiero ser feliz. Y al final decía eso, que es que lo único importante realmente en nuestra vida es ser felices. A lo mejor no hace falta que estudiemos una carrera, no hace falta que hagamos lo que nos dicen que tenemos que hacer.
Sí, solamente hay que buscar una parcela grande, ver dónde uno se encuentra a gusto, en el campo, con ordenadores, con una guitarra, y bueno, a partir de ahí tirar y que vayan probando los chavales, que no pasa nada, ¿eh? Que tampoco hay que ser rico y poderoso en este mundo más que lo necesario para sobrevivir. Tampoco pedimos tanto. Vaya buena idea que habéis tenido. Veo que no estáis tan despistados, ¿eh? ¿Y por qué os pusisteis este nombre? ¿De dónde venía el despiste?
Éramos jóvenes, era otra época.
No era el despiste mismo del que estáis hablando aquí, ¿no?
Que poner el nombre a un grupo es muy difícil, ¿eh?
Sí, y realmente ese fue un nombre que pusimos así un poco como provisional. Y cuando ya teníamos que decidir un nombre definitivo, nos habíamos acostumbrado a él y nos lo quedamos.
Bueno, andabais despistados, no sabíais qué nombre coger y cogisteis ese, el de despistados. Tuvisteis una buena idea porque además habéis dado nombre a esa campaña Todos Somos Despistados. Despistados. ¿Quién no ha sido despistado? Quien no lo sea, que levante la mano. Y si hay alguien que no ha sido despistado, no le queremos delante porque la perfección tampoco es tan buena, ¿eh? Gracias a los dos, a Dani Marco y a Crespo.
Muchas gracias.
Y recomendamos a todo el mundo que se meta en redes y disfrute de los vídeos.
Sí, en todossomosdespistados.com están todos los vídeos.
Están todos los vídeos de las personas que han colaborado. Probablemente les den alguna pauta si tienen a hijos que andan así, igualmente, despistados con su futuro. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
COPE Más. Estar informado.
Una y 33 minutos, hablábamos de esa rotura de una gran tubería que ha producido los cortes de agua que todavía siguen en la zona de Atocha. Bueno, pues ahí está nuestra compañera Belén Ibáñez junto a Miguel Alfonsel. ¿Cómo está por allí el panorama, Belén?
Bueno, pues bastante tranquilo. Yo que estaba aquí esta mañana a las 7 y era pues un colapso de tráfico porque el túnel de la Glorieta del Emperador Carlos V estaba cortado. Ahora circulan los coches con normalidad. La estación de cercanías, aquello era un caos porque los trenes no iban por sus vías y había muchísima aglomeración de gente. Ahora los trenes ya tienen total normalidad. Y la verdad es que ha sido una mañana caótica, pero poco a poco se ha ido todo normalizando. Vamos a ver, el agua va volviendo por todas las casas, pero todavía no sabemos si está del todo arreglada esa avería. Vamos, pero en general, por lo que hemos ido preguntando por las casas, poco a poco ha ido volviendo la normalidad. Ha sido un problema para los viajeros, ha sido un problema para el metro, para la Renfe, para las cercanías, ha sido un problema para los coches, como te contaba, pero también para los negocios, porque fíjate, cuando tienes un bar o tienes una peluquería, pues es un problema no tener agua. Y mira, por ejemplo, Maite nos contaba que tiene su peluquería, pues que ha tenido que anular citas. Mira, te lo escuchamos.
Yo he abierto a las 10, ya no había agua y a las 11 y media he vuelto muy tarde.
¿Y a las clientes les has dicho que...?
Que no, dos servicios que me han llamado, que trabajo por citas, no les he podido coger. O sea, fatal.
Pero bueno, ya tiene agua, ya tiene normalidad. En los bares lo mismo. Yo les preguntaba, bueno, ¿y qué se hace en un bar cuando no hay agua? Dice, bueno, pues la máquina de café tenía todavía agua, con lo cual algún café he podido servir. Y si no, pues café soluble o soluble de Colacao. O sea, en fin, es lo que tienen que hacer. Pero bueno, ha sido un corte que no ha durado tampoco mucho. También hemos hablado con algún vecino. Los vecinos, mira, había unas señoras que decían, pues mira, yo no me he enterado. A las 9 había agua, he salido, he vuelto y había agua. O sea, que ha sido un corte que se ha producido a primera hora de la mañana y que luego ha vuelto a la normalidad en lo que es la zona de Atocha. No sabemos si todavía queda alguna zona, porque la avería llegaba pues hasta la zona de Méndez Álvaro, por muchas viviendas, incluso compañeros nuestros de la radio decían, pues mira, esta mañana no teníamos agua. Pero vamos, poco a poco, ya te digo, va volviendo la normalidad.
Muchas gracias, Belén Ibáñez y Miguel Alfonsel. Miguelón, para mí.
Miguel,
dale un beso para... a Miguelón. Gracias a los dos. Vaya villancico más molón para dar paso a Natalia Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, querida amiga.
¿Estás bailando un poquito la sintonía esta?
Pues, que siempre, sabes que la música a mí me encanta, ¿eh? Y este villancico súper animado para todos los oyentes y qué maravilloso, claro que sí. Que
en Grupo Nogales, desde que llegó Natalia, no paran de sonar los villancicos en esta época. Desde primeros de diciembre yo creo que ya... andan todas las personas que allí trabajan o que residen al ritmo de estos villancicos. Porque lo que les interesa a ellos, Natalia, es que todo el mundo viva la Navidad, cada uno a su manera.
Efectivamente, y que sean todo lo más felices que podamos y que les demos toda la calidad de vida, toda la mejor calidad de vida y toda la autonomía que podamos. Y para eso, pues efectivamente, hay que celebrar con ellos desde las Navidades hasta el verano. Fíjate lo que te digo, Ana.
Y además, lo bueno es elegir. En esta vida en la que estamos ceñidos durante muchos años a nuestros trabajos, a nuestras familias, hay que procurar intentar tener libertad en alguna que otra parcela, porque si no acabamos muertos del aburrimiento. Pero cuando ya llegamos a una edad, lo que queremos es hacer lo que nos apetezca. Que queremos celebrar la Navidad, la celebramos. Que queremos ir con nuestros hijos a su casa y celebrar todo lo que hacen, todas las comidas, todas las fiestas, perfecto. Que no, pues vosotros brindáis otra opción.
Efectivamente, la opción de que puedan estar con nosotros en estas Navidades, en estas fechas tan especiales y en cualquiera de nuestros centros por un módico precio, Ana. Es prácticamente pues un regalo. ¿Y por qué? Pues porque no queremos que, a pesar de que tomen sus decisiones, pues pasen estas Navidades solos. Y sobre todo queremos ser apoyo también para las familias, que no tengan la complicación ni la tristeza de decir, ha decidido no venir al pueblo porque es un trastorno o porque no le apetece trasladarse, pero se ha quedado solo, ya no me quedo igual de contento, ya no me quedo igual de a gusto. Bueno, pues no, pues nosotros articulamos este proyecto que es Ningún Mayor Solo en Navidad, que se trata justo de eso, de que vengan a cualquiera de nuestros centros por un módico precio y en función de una semana, o sea que durante una semana pueden estar con nosotros y ver nuestras bondades y ver lo que es vivir en una residencia con total tranquilidad, sobre todo en estas fechas, ¿eh?
Bueno, pues ahí está esta opción. Si no lo habían pensado, si no lo contemplaban, a lo mejor ahora ya sí. Y si en ese caso quieren más información, pueden buscarla en una web que tienen, que es www.los-nogales.es. El caso es elegir lo que uno quiere y le apetece. Natalia Gutiérrez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso fuerte y no se olviden de que tienen que llamar al 91-331-3101 si les interesa pasar las Navidades con nosotros.
91-331-3101. Gracias, Natalia.
Un abrazo, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños. Los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Protégete de la pantalla del puto móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿De qué hora? Para hablar de Torrednos, las 13:42 minutos aquí en Mediodía en COPE más. ¡Qué ricos! Los torrednos, por favor. Los torrednos siempre aparecen en el plato, empiezan a aparecer manos, y cuando ya queda uno, comienzan las miradas y siempre hay un listo que pum, se lleva al último y ala, se acabaron los torrednos. Pues vamos a hablar de torrednos, pero no de los que se comen, sino de los torrednos que piensan, que analizan, que resuelven, que deconstruyen conceptos. ¿A qué te atrae eso? Deconstruyen conceptos. Yo creo que eso es lo que hacen ellos. No lo sé. Se lo vamos a preguntar a Jaime Ballaure. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
El 50% de los torrednos junto a Rafael Lamata.
Sí, Rafa, que no ha podido venir. Ah, que manda
no
saludos desde donde
se
está.
Se los devuelves
claro,
de nuestra
pues
parte.
Claro, pues se los doy ahora, sí.
Ellos hacen unas actuaciones sui generis.
Sí, raras, distintas. Nosotros venimos del terreno de la performance. La performance es un ámbito del arte contemporáneo que trabaja el tiempo, el espacio y la presencia al cuerpo de una manera particular. Entonces eso a la gente le parece que son cosas raras, distintas. Bueno,
pero pues, que atraen.
Atraen bastante y han atraído desde hace mucho. La performance ya tiene más de 100 años, o sí. Sea que 150 años casi.
Bueno,
o sea
que, una sí. De las cosas que he leído, que en una de ellas contabais del 1 al 2000, ¿puede ser?
Al 2100, sí.
Al 2100.
Sí, la pieza se llama 35 minutos y ¿sí? 35 minutos son 2100 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 2100.
¿Y ya está?
Sí, la gente al principio...
Ya está, ¿no? Claro.
Piensa que, bueno, pues que no tiene ninguna chicha ni ningún interés, pero la gente se queda hasta el final. No voy a contar qué pasa.
No lo cuentes. Y ahora venéis al Conde Duque a hablarnos de la memoria.
Sí, sí. Bueno, la memoria formaba parte del proyecto originario de la antigua dirección de Conde Duque y entonces, bueno, pues nosotros decidimos trabajar a fondo ese aspecto. La memoria, digamos que es algo que nos afecta especialmente, bueno, y con la edad todavía más, es decir, nos vamos olvidando de cosas, cada día de más cosas, pero en realidad estamos hechos de memoria. Si no tenemos memoria, no somos seres, no tenemos identidad. Bueno, pues digamos que nos pusimos a pensar sobre cómo podíamos abordar la memoria de una forma distinta a nuestra manera, ¿no? Y bueno, eso es lo que presentamos en Conde Duque.
Eso es un ejemplo.
Y nos estamos acordando de alguno de vosotros.
Sí, me acuerdo de la madre de alguno de los que están ahí.
Me acuerdo de los hermanos pequeños, de mucha gente.
Hombre, yo me acuerdo de los primos, de tanto primo suelto.
Yo me acuerdo de las cajas de juguetes rotos que se guardaban.
Hombre, yo me acuerdo de las cajas de cerillas con chinchetas dentro.
Yo me acuerdo de cuando se tomaba mucha sopa de letras.
Hombre, sí, claro. Yo me acuerdo de cuando se escribían frases con la sopa de letras.
Yo me acuerdo de que antiguamente no había alcachofas.
Oye, pues es verdad todo esto.
Yo me acuerdo.
¿Es verdad todo lo que decís? ¿Cuántas frases no habrás hecho tú en los platos con las sopas de letras?
Claro,
con las letras de la sopa.
Sí,
bien.
Muchísimas. Claro,
¿y es verdad que antes no había alcachofas?
Bueno, claro, es que te pones a recordar y de repente te topas con cosas que pensabas que no tenías dentro y las tienes, ¿no?
Esto es abrir la caja de Pandora.
Bueno, eso es recordar colectivamente. Cuando madre recuerdas mía. Colectivamente, de repente afloran cosas que no las tienes ahí en primera línea, pero que están contigo, ¿no? Y ese es un poco este ejercicio de la memoria. Cómo poder pensar entre todos o recordar para construir una memoria colectiva que está ahí, ¿no?
Y luego, claro, por eso somos diferentes todos, porque tenemos diferentes recuerdos.
Sí, lo que pasa es que esos recuerdos están más atados de lo que parece. ¿Sabes? Es curioso y es bonito ver cómo recuerdos de gente que viene de México, de Venezuela, de Colombia, emocionalmente, olfativamente, sentimentalmente, están muy cerca de los tuyos, tus abuelos, ¿no? Por ejemplo, los sí. abuelos tienen un poder maravilloso dentro de la memoria para crear un ámbito emocional, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es fantástico. Somos distintos, pero en realidad estamos mucho más cerca de lo que parece.
Y luego hay los recuerdos van a su bola en nuestro
totalmente
cerebro.
Totalmente, normal, ¿no?
Merodean de una manera loca, sin sentido, aparecen cuando quieren.
Bueno, por eso se habla de deconstrucción, porque el recuerdo tiene esa capacidad de moverse por donde a él le interesa o de esconderse en ese escondite que solo él conoce, ¿no? El asunto es que cuando los activas de otra manera y los pones en funcionamiento, salen o les puedes engañar. Y decir, ah, mira, aquí estabas, pumba, aquí está, fuera, ¿no?
O sea que se puede, tú crees, con determinadas palabras, con determinados recuerdos que sacáis vosotros a la luz, a lo mejor aquí en la memoria, manejar un poco las emociones de quien os esté escuchando.
Bueno, no sé si manejar, pero sí conducir o reconducir
sí,
o ir de la mano.
Sí, vamos a decirlo así,
¿no?
Es verdad, es muy duro eso de manejar. Sí, es bastante.
No, podría ser.
Suena tremendo.
Podría
sí.
ser. Pero es más bien conducir, compartir, hacer un viaje juntos, ¿no? De repente. Bueno, nuestros trabajos también son raros porque colocan al espectador en una posición extraña, ¿no? Que tiene como que superar un obstáculo. Si supera ese obstáculo, yo creo que lo que recibe lo agradece. Pero es cierto que hay siempre un reto que hay que, bueno, decir, venga, a por ello, ¿no? Pues en el caso de los minutos, con los segundos contados, pues decir, bueno, voy a estarme aquí 35 minutos viendo cómo dos señores cuentan hasta 2100. ¿Cuál es el interés? Bueno, el interés es cómo percibes el tiempo de otra manera. En este caso es cómo podemos acceder a la memoria por un canal que no se suele usar normalmente, ¿no? Bueno.
Muy experimental. Hay que participar,
sí,
hay que dejarse
claro.
llevar. Uno entra a vuestros espectáculos
sí, sí.
y con la mente abierta,
sí, es importante,
tranquilo,
y tranquilo.
Y bueno, aceptando lo que sea, ¿no?
Sí, tú piensas que aquí empieza el espectáculo, se nos ve, y en un momento dado ya no se nos ve. Y es cuando empieza el espectáculo. Entonces dice, pero vamos a ver, ¿cómo es que empieza el espectáculo si no se les ve? Bueno, pues esa es una de las cosas que tiene, ¿no? La memoria seguramente tiene más peso a aquellas cosas que no tenemos presentes que las que tenemos presentes, ¿no?
Es verdad.
Y eso es una cosa muy potente de la memoria. Aquello que la memoria no quiere que sepamos, pero que está ahí y que sabemos que está ahí.
Y
¿no?
que a lo mejor puede aparecer.
Puede aparecer en cualquier
momento.
En el momento
más inadecuado.
Sí.
Es verdad que muchas veces intentamos
sí.
recordar lo que no queremos,
sí.
Lo que no podemos,
sí.
y cuando no queremos, ¡paf!, salta un recuerdo
sí.
ahí, en fin.
Sí.
Qué interesante, qué divertido, qué original. Y bueno, ellos están en el Conde Duque.
Sí, estamos en el Conde Duque el viernes y el sábado a las 8:30. En el Salón de Actos del Conde Duque, que es un sitio fantástico.
Fantástico.
Sí, porque de hecho es una pieza que pensamos para ese Salón de Actos. O sea, pudimos trabajar en ese Salón de Actos para pensar la pieza durante meses y nos lo sabemos como si fuera parte de nuestra memoria, ¿no?
Ya forma parte.
Forma parte, es cierto, sí.
Bueno, pues a ver si todo aquel que quiera pasarse por el Conde Duque, por esta sala, entra en esa memoria colectiva de vuestro espectáculo.
Bueno, yo creo que si quiere ver algo distinto, diferente,
eso
y
seguro.
Quiere darse una oportunidad a su memoria, que venga a vernos. Sí.
Pues muchas gracias, Jaime Bayaure.
Gracias a ti. Muchas gracias. Black holes and revelations. Our hopes and expectations.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Alguien puede comprender, entender que los medicamentos no sean asequibles a todo aquel que los necesita? Yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo diría, no, esto es lo que tiene que ser. Así debe ser que los enfermos o las personas que tengan algún tipo de trastorno y necesiten de una medicación concreta, pues lo tengan a su disposición. Pues parece de perogrullo, pero esto no es así. Vanessa López es directora de la organización Salud por Derecho. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Estamos diciendo algo que tendría que parecernos lógico y normal, pero no es así. Y por eso se ha iniciado una campaña entre varias organizaciones que lo que queréis hacer es defender y promover este acceso universal a los medicamentos, que debería ser accesible a todo aquel que lo necesitara, ¿no, Vanessa?
Bueno, eso es. Hace ya algún tiempo pusimos en marcha la campaña No es sano, que es una campaña que reúne organizaciones de ámbitos muy diversos, entre ellas, por ejemplo, pues la OCU, la Organización Médica Colegial, la Sociedad Española de Salud Pública, Salud por Derecho, Médicos del Mundo. Y bueno, lo que venimos a poner de manifiesto es que en los últimos años el precio de los medicamentos, sobre todo aquellos que son, bueno, digamos, más importantes, ¿no? Porque salvan vidas, aquellos que están relacionados con enfermedades importantes como el cáncer o la hepatitis C, bueno, pues cada vez tienen unos precios más altos, más desorbitados, ¿no? Y que estos precios están injustificados, porque además también gran parte de la investigación y de todos los costes, ¿no?, que conlleva investigar y desarrollar medicamentos, pues se cuenta con dinero público. Bueno, pues todo esto, ¿no?, que es una tarea muy compleja, digamos un tema muy complejo, tratamos de ponerlo sobre la mesa y pedir a los poderes públicos y aquellas, bueno, pues colectivos, ¿no?, que tienen algo que ver en esta problemática, que demos pasos, que se tomen soluciones, porque efectivamente el sistema nacional de salud está en peligro, su sostenibilidad a largo plazo, por el alto precio de los fármacos y por el crecimiento de la factura farmacéutica.
¿Y por qué deberíamos empezar? ¿Por dónde podríamos empezar? Porque esto es una ardua tarea, según lo estás contando. Claro, son muchos factores los que intervienen en que no sea así ese acceso universal a todo el mundo.
Bueno, efectivamente, a ver, se trata en España, afortunadamente, y otros muchos países, bueno, pues estos medicamentos, como decíamos, se prestan en el ámbito hospitalario. Bueno, pues los pagamos a través de los impuestos y no tenemos que pagarlos en nuestro bolsillo directamente cada vez que estamos enfermos, ¿no? Lo cubre el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, bueno, pues en este caso, digamos, son fundamentalmente, ¿no?, los hospitales, las comunidades autónomas, las que están sufriendo este gasto y bueno, pues no ocurre como países como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el paciente tiene que pagar los medicamentos, ¿no?, las terapias para el cáncer o para el VIH en su bolsillo, y si no tiene dinero no pueden acceder a ellos, ¿no? Esto afortunadamente no pasa. Lo que sí pasa en nuestro país y en muchos otros es que no sabemos realmente, bueno, pues cuál es el precio que la administración pública está pagando por los medicamentos. No sabemos en base a qué un medicamento se decide que se financie o no. No sabemos cuáles son los costes reales de investigación y desarrollo para desarrollar un medicamento, ¿no? Y tampoco sabemos cuánto ha sido la inversión pública que se ha realizado, que, como veníamos diciendo, cada vez es más importante, ¿no? Entonces, una de las medidas fundamentales es todo esto que estoy diciendo, conocerlo, que haya transparencia sobre esta información. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando un gobierno se sienta a negociar con una compañía farmacéutica un medicamento, tiene más elementos para negociar mejor y poner sobre la mesa que, en lugar del precio injustificado y, bueno, pues no detallado, ¿no?, y bueno, pues digamos arbitrario, que ponen sobre la mesa las compañías farmacéuticas, el gobierno pueda pedir que el precio se base en los costes reales de investigación y desarrollo, que se tenga en cuenta cuánto dinero puesto al dinero puesto al sector público más un beneficio razonable. Si tenemos en cuenta toda esta información, la negociación puede ser más equilibrada y podemos conseguir que, bueno, la balanza de alguna manera se equilibre.
Sí, porque en el fondo lo que ocurre luego es que se genera la especulación con estos medicamentos.
Claro, efectivamente, ¿no? Se ve muy claramente en el caso del sofosbuvir, que es el fármaco que hace pues como unos años, desde 2013-2014, existe para curar la hepatitis C. Bueno, pues bien, este fármaco se desarrolló en gran parte en la Universidad de Emory, en algunas universidades de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Se creó luego una spin-off, es decir, digamos que el investigador principal crea una empresa para llevar al mercado ese producto, y esa empresa, Pharmacet se llamaba, fue vendida por 11.000 millones a Gilead. Uh-huh. La compañía farmacéutica, que fue la que finalmente puso en el mercado el medicamento, pues en apenas un año y pico recuperó esta inversión de 11.000 millones que había pagado por la empresa, por esta spin-off que le permitió, bueno, pues contar con este fármaco. Efectivamente, entre lo que costó investigar y desarrollar el sofosbuvir, todo lo que se invirtió desde el sector público filantrópico hasta esos 11.000 millones los que se vende la compañía, es especulación. Entonces, ahí se produce esa primera especulación, pero que luego también se sigue produciendo, lógicamente, con los precios abusivos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el precio no tiene nada que ver con los costes reales de investigación y desarrollo, sino que se ponen en función de lo que el mercado, de lo que un gobierno está dispuesto a pagar. ¿Y por qué? Porque la vida de la gente no tiene precio.
Vanessa López, directora de la organización Salud por Derecho, gracias por hablarnos de esta campaña en la que participan diversas organizaciones que lo que intenta es defender y promover ese acceso universal de los medicamentos a aquel que lo necesite. Muchísimas gracias, Vanessa.
Gracias a vosotros. Me gusta esa barbita.
Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Bueno, 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 ya nos hemos comido el martes aquí, casi de momento. Estamos en ello, ¿eh? Porque prácticamente son las 2 de la tarde. Eso sí, es el momento de escuchar qué nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. Nadie.